Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y lo que sucede es que tengo que daros las gracias a todos por retuitear esa información en la que nos hacíamos eco de la existencia de un youtuber denunciado por, entre otras cosas, la ONG RAIS, de cuidado de mendigos y de atención a personas sin techo, porque este sujeto había dado galletas rellenas de dentífrico a un indigente para reírse de él. Es más, después hizo un vídeo justificándose. Lo cierto es que va a ser investigado. Se ha abierto investigación contra él en sede policial y el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona pues lo ha citado. Es un chaval de 19 años que ha sido perfectamente identificado y tendrá que declarar el próximo lunes 13 de marzo. Comparecerá después de haberse negado a declarar en su día ante la policía. Pues de verdad que nos alegramos de que se haya tomado esta iniciativa y se ponga coto a semejante crueldad. Enhorabuena a todos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y en esta batalla de la cadena COPE por las personas, Expósito tiene un papel esencial y está siempre en vanguardia en los lugares donde ocurren las cosas, porque el drama de los refugiados está tiñendo el siglo XXI. Los desplazamientos de población no se producían así desde la Segunda Guerra Mundial. En Palermo se hace la tarde el próximo lunes entre refugiados. Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Estoy ahora mismo como en el centro de la isla, en el centro de Sicilia. Sinceramente, en tierra casi de nadie. No sé muy bien dónde estoy, pero bueno, entre Palermo y el sur, para entendernos, en las faldas del Etna.
Bueno, ¿y ya habéis llegado, por lo tanto? ¿Habéis tenido buen viaje?
Sí, llegamos ayer por la tarde-noche, pasamos gran parte de la noche en un centro de refugiados de menores y esta mañana hemos estado en un barco de Médicos Sin Fronteras.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué impresión te estás llevando?
Sí, bueno, brutal. Que te voy a contar las experiencias y las narraciones de lo que han vivido esta gente. En este centro que estuvimos de una organización cristiana que se llama Asante, que colabora con el ayuntamiento en los refugiados solos menores, los que llegan solos a la isla a partir de los 14 años. En este centro hemos conocido a un montón de chavales que venían de Costa de Marfil, de Mali, de Nigeria, de Gambia, con unas experiencias absolutamente brutales, brutales, en las que narran su viaje desde el centro de África. Mira, escucha a Numu. Es un chaval que viene de Gambia y que nos contó más o menos cómo fue su viaje.
Libia was not actually easy.
Libia realmente no es un sitio fácil, es duro, no hay gobierno, no hay reglas, así que cada uno hace lo que quiere. La vida allí es riesgo, tu vida está en peligro. Realmente no es fácil mantenerte por ti mismo. Es muy, muy duro. Tú puedes acabar en la guerra, puedes ser secuestrado por bandas criminales, te puede detener la policía. Es un lugar arriesgado.
¿Viste torturas cerca?
He visto cómo disparaban a gente en las piernas. Sí, lo hace gente malnacida. Es muy duro.
La verdad es que medio mundo está en condiciones tales que ya es imposible vivir en buena parte del globo. Expósito.
Sí, mira, él en concreto se refería, en estos chicos se refieren muy especialmente a los meses que pasan en Libia. Ellos hablan de la cárcel, en realidad lo que son centros de, entre comillas, internamiento, tanto del gobierno libio, lo que queda de él, como de los rebeldes en función del puerto al que arriben, ¿no? Y me llamó mucha atención cómo todo eran chicos. El 80% de lo que llega a la isla son varones, hay un porcentaje de niños, casi todos solos, y muy pocas mujeres. Y claro, la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ellas no emigran? Bueno, pues escucha a Francesca, que era la psicóloga del centro, y cuyo testimonio, de verdad, se le saltaban las lágrimas a ella y a nosotros. Esta es Francesca.
Pues no lo sé, porque aquí en el centro trabajamos solo con chicos, pero los chavales me cuentan que llegan juntos a Libia con sus hermanas. Pero muchas chicas no logran llegar a Italia porque ellas son violadas en la cárcel y como consecuencia de esa violación mueren.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Mira, esta mañana hemos estado en un barco de Médicos Sin Fronteras con SOS Mediterráneo en el barco Aquarius y ahí han llegado solo en este mes y medio del año 2017, han rescatado a aproximadamente a 1.800 personas. De ellas, 300 chicas. De esas chicas, 30 embarazadas. Claro. Y de esas 30 embarazadas, todas, entre comillas, y tal y como lo expresan los Médicos Sin Fronteras, embarazadas en contra de su voluntad. Les someten a auténticas torturas, violaciones en masa. Las que sobreviven acaban embarcando y las que no, sinceramente, se quedan en Libia como esclavas sexuales. Por eso llegan tan pocas mujeres entre los migrantes.
Tremendo testimonio el de Espósito. Vamos a estar muy atentos a ese programa de la tarde desde Palermo y ciertamente se nos ampliarán los horizontes y se nos cambiará el corazón. Ángel Espósito, un abrazo fuerte, compañero.
Un beso, Cristina. Gracias.
Adiós,
chao.
Adiós.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El gran mago, escapista e ilusionista Harry Houdini sigue despertando interés 91 años después de su muerte. ¡Qué barbaridad! Películas, libros sobre Houdini, en fin, trucos de magia, tensión, escapismo, suspense y multitud de curiosidades envuelven la vida del maestro de las esposas. Y hoy ya sabemos algo más sobre Houdini, las leyes del asombro. Así es como se llama la gran exposición que ha visto María Gallén y que se puede visitar en Madrid hasta el 28 de mayo. Si pasas por la capital, vete a ver Houdini, las leyes del asombro. A ver cómo nos lo explica María.
Pasen, pasen sin temor, señoritas. Nuestro espectáculo es insuperable, tan divertido como sorprendente y también educativo. Solo cuesta 10 centavos.
El gusto, más bien el honor de presentarles al hombre que posee los embrujos de la magia moderna. El hombre de los mil trucos. Mil trucos escalofriantes, señoras y caballeros. No solamente les sorprenderá, sino que les dejará aturdidos con su magia inversible. Señoras y caballeros, les presento al gran Houdini.
Nos atrevemos a entrar en la exposición Houdini, las leyes del asombro, como si de un circo se tratara, con los ojos muy abiertos y la curiosidad de un niño. Diego Sanz, guía de la muestra, nos da la bienvenida.
Los primeros en disfrutar de esta visita, así que espero que os guste. Os tengo que decir que viene con sorpresa.
No es que vaya a aparecer de aquí Houdini de pronto, que ya veremos si aparece o no, pero tengo aquí a mi compañera María.
Hola.
Que viene de la COPE y va a estar acompañándonos en toda la visita. ¿Nadie le da miedo a la COPE ni la radio ni mi compañera María?
Vale.
La magia era espectáculo de barracas y circos ambulantes, domadores de bestias se mezclaban con equilibristas que se balanceaban bajo la lona multicolor de las carpas. Magia era divertirse con los magos que cortaban por la mitad el cuerpo de bellas señoras para después volverlas a unir. Y entre los magos se encontraba Houdini. Cuando escuchamos su nombre todos pensamos en magia, pero era mucho más. Un hombre que dejó a un lado los trucos de cartas para especializarse en lo que realmente se le daba bien, el escapismo. Un showman que mostraba a través de sus espectáculos el espíritu de la sociedad de finales del siglo XIX. Marta Santoño, uno de los comisarios de la exposición, veía así al gran mago.
Houdini le gustaba venderse como alguien esforzado, trabajador, investigador, y en ningún caso se quería atribuir poderes y engañar a la gente, ¿no? De hecho, luchó contra quienes engañaban a las personas.
Harry Houdini le debe su nombre a Robert Houdin, el gran mago de la magia moderna del siglo XIX, la que conocemos hoy en día. Este señor era relojero y se quedó prendado del mundo de la magia, tanto que compró un teatro en París para acercar este arte del circo a la aristocracia. Harry Houdini quedó tan impresionado por los trucos de Robert Houdin que adoptó su apellido como nombre profesional.
Decidió adoptar como homenaje su nombre como apellido. Además hay una leyenda que dice que a él le dijeron que en francés añadir una I al final de un nombre significaba algo así como descendiente de él. Con lo cual él se puso su nombre, Houdin, y le puso una I al final. Que en inglés se lee Houdini, que luego es mentira, en realidad en francés eso no significa añadir una I al final. Pero bueno, y esto que debería ser un homenaje cariñoso, Houdini era muy inteligente y sabía muy bien cómo manejar todos los medios alrededor para hacerse una persona famosa a pesar de no ser el mejor mago de los tiempos. Lo que hizo pasado el tiempo fue matar al padre. Lo que hizo fue después escribir un libro atacando a Robert Houdin, diciendo que era un señor que había robado todos sus trucos de magia, que en realidad no era un buen mago.
Houdini Houdini no paraba de reinventarse, tanto que cada vez sus trucos entrañaban una dificultad mayor. El truco de la metamorfosis, el de las esposas, también hizo desaparecer a Jenny, la elefanta, delante de una multitud de personas atónitas. Pero se puede destacar el truco de la camisa de fuerza que tanto furor causó en su época.
Houdini se libraba de una camisa de fuerza especial, que aquí tenemos una copia exacta, una camisa pues de cuero, ¿no?, como muy armada, y lo hacía suspendido desde lo alto de un edificio, boca abajo, ¿no? Entonces se le veía forcejear, congregaba grandes multitudes, y eso era un espectáculo muy catártico.
Conoció a Bess, su mujer, en el circo donde trabajaba. Ella fue a ver el espectáculo y la magia y el amor hicieron el resto. Houdini consideraba a su mujer como una igual, primero fue su asistente durante los espectáculos para más tarde convertirse en su compañera de vida. Uno de los espectáculos estrella del Gran Showman fue escapar de un tanque de agua atado de pies y manos y suspendido por una especie de grúa. En España, el mago Sun rinde homenaje a Houdini fusionando dos de sus trucos más célebres en uno.
Hacer las dos cosas es una, algo que Houdini le hubiera gustado. Y este número es que él se escapa de un tanque de agua y cambia finalmente, sorpresivamente, con una de las ayudantes.
Houdini detestaba que los otros magos intentaran estafar a la gente. Fue el primer mago que reconoció al mundo que no poseía poderes, que era un tipo como tú y como yo. Pero sin duda, él tenía ese sexto sentido para saber lo que quería el público. El escapista decidió desenmascarar a todos los farsantes del mundo del espectáculo, en especial a Joaquín Argamasilla, el hombre de los rayos X, que hacía creer al público pues que era capaz de ver a través de los objetos. Estando de gira, murió su madre en 1913. En esa época había muchos médiums que le aseguraban hablar con ella desde el más allá. En esas conversaciones con pitonisos, descubría que le estaban estafando. El guía de la exposición describe la peculiar relación de Houdini con su madre.
Tenía una relación obsesiva con su madre, compulsiva, un poco un complejo de Edipo, y estaba locamente enamorado de ella. Houdini y su familia, que eran todos judíos, pues hay la norma judía de que cuando uno muere hay que enterrarlo enseguida, pues él prohibió que la enterraran hasta que él llegara de gira para poder estar con ella, o sea, incluso violó la norma de su propia religión, porque realmente fue un mazazo muy duro que nunca se recuperó de él.
El gran mago no se fiaba de ningún médium, pero no perdía la esperanza de que alguno de ellos pudiera contactar con sus seres queridos. Bess y Houdini hicieron un pacto. Quien muriera primero intentaría contactar con el otro. Para evitar estafas se inventaron un código, conocido como el código H, el trozo de una canción que sonaba cuando se conocieron.
Bess Houdini, su viuda, durante 10 años estuvo celebrando sesiones espiritistas en los aniversarios de su muerte. Al décimo año dijo que 10 años eran suficientes para esperar un hombre y dejó de hacerlo. El caso es que nunca contactó con ella.
La leyenda dice que murió en la ejecución de sus números. Fue de una peritonitis, en verdad, derivada de un puñetazo que le dio un estudiante en su camerino. El misterio acompaña a Houdini incluso en el día de su muerte, un 31 de octubre de 1926, el día de Halloween. Ahora, por estas fechas, miles de magos intentan contactar con su espíritu para que les confiese todos sus trucos, que por supuesto se lleva a la tumba.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
La tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, lomo de atún al corte por 14,99 € el kilo.
¡Acostúmbrate a lo bueno!
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Rebobina el tiempo, avanza en el futuro. Este es el mundo que nos ofrece Shiseido con Bioperformance Life Dynamic, que mejora la firmeza del rostro, corrige arrugas profundas y consigue el efecto lifting esperado. ¿Recuerdas? Bioperformance Life Dynamic. El uso de sus tres productos combinados, crema, serum y contorno de ojos, potencia los resultados. La innovación en belleza llega con Shiseido.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Teresa, ¿y cómo? Muy
me
buenos días.
Me tienes
muy
loca, Cristina.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque en estos 5 minutos que me he sentado aquí, vamos, he aprendido más que en todo el día. Que si Houdini
es que
murió de
una
peritonitis, que si la piel se regenera con innovación. Bueno.
Sí. Vamos. Es que la radio es un lugar de absoluto aprendizaje. Yo, gracias a Dios, nunca me acuesto sin aprender algo.
Entretenimiento y aprendizaje en 5 minutos, hija. Fantástico.
Bueno, vienes de cabeza con esta película. Mañana tendremos a Paco Arango aquí en el programa.
No sabía, qué bien.
Sí. El increíble director de Lo que de verdad importa, que es una película de la que habla todo el mundo, y con razón, porque ahora nos hablará de ella técnicamente Teresa, pero Paco Arango es un ser asombroso. O sea, ha decidido que va a ser la primera película completamente gratuita
benéfica.
Y benéfica.
Uh-huh. Efectivamente.
Y ni el director ni el productor cobran un duro. Se ha hecho con ánimo de financiar campamentos para jóvenes en situación de necesidad, una iniciativa que en Estados Unidos lleva a cabo Paul Newman. Y todos los que vayáis, a la vez estáis haciendo una buena obra, porque al ver esa película estáis colaborando para que estos jóvenes salgan adelante. Es increíble.
Es increíble. La verdad es que lo que pasa es que uno, como dice Paco él mismo, cuando hablamos de una película 100% positiva, 100% benéfica, porque es verdad que el dinero que se va a recaudar va a servir para que niños con cáncer de diferentes partes de España y del mundo puedan asistir a estos campamentos que creó Paul Newman, que Paul Newman tiene esta ONG desde hace muchísimo tiempo, era una persona de una importante relevancia en el mundo del cine, pero creó una marca de comida que ya ha generado 540 millones de dólares a lo largo de este tiempo y que todos están destinados para crear estos campamentos donde van los niños con enfermedades. Y alucina, Cristina, estar en este campamento es lo mismo que 2 sesiones de quimioterapia.
Del efecto que les
del
hace.
Del efecto en lo que produce la alegría. Es alucinante. Así que bueno, en fin. ¿Pero qué significa Lo que de verdad importa? Aparte de esta acción benéfica, solidaria, a la que podemos contribuir, tenemos que saber que vamos a ver una buena película y una película muy bonita que nos va a hacer sentir bien. Es decir, no porque sea benéfica es un tostón. O sea,
no.
La gente que no se confunda, ni haga casos a WhatsApp que salen, que si no sé qué, que la gente está medio loca y que hay mucho loco suelto. Lo que de verdad importa es la segunda película de Paco Arango después de MacTub. Se centra en la historia de un joven que vive en Inglaterra. Es un desastre a nivel laboral, se acuesta con todo el mundo. Digamos que su vida no tiene ningún rumbo hasta que aparece un tío suyo que le dice que le va a pagar todas las deudas a cambio de que se vaya a Nueva Escocia. ¿A qué? Pues a pasar un año ahí. No le dice nada más. Y este es el arranque de una película absolutamente genial, divertida, maravillosa, de verdad. O sea, bueno, es que te explota el alma cuando la veas.
Nuestra hija está muy enferma. No puedo ayudar a su hija.
Según los médicos, no tiene cura.
Estoy convencido de que tienes un don.
La gente de esta ciudad ve milagros donde no los hay.
El caso es que el personaje descubre que tiene un don que él no desconocía allí, en este lugar, y que este don es el de curar y que puede ayudar a los demás. Al principio no quiere el don, pero no sabe lo que va a pasar después. Todo muy bien
hilado. ¿Y a ti no te recuerda un poco la propia historia de Paco Arango?
Yo creo que sí. De hecho, él dice que siempre ha querido el don de curar. Yo le afirmé el otro día cuando le entrevistaba que yo creo que él lo tiene, porque yo creo que el cine tiene esa capacidad también. El arte tiene esta capacidad de curar.
Porque
a otro
se pasa
nivel.
El día metido en el Niño Jesús, hablando con los niños y divirtiéndolos con la Fundación Aladina.
Sí, sin duda. Él tiene esta labor suya, lleva 17 años en ella.
No, pero ¿sabes por qué me recuerda un poco? Pues porque él es como un artista en el seno de una familia millonaria, porque claro, ellos son grandes empresarios, los fundadores de Vips, de Bobs, etcétera, y no ha cogido ese camino. En cambio, el suyo es otro y tiene un don. Entonces yo veo como un paralelismo
sí,
y también
duda.
Cambia de país, porque ellos, la familia ya está afincada aquí, pero está en Sudamérica, que es de donde son oriundos, y realmente ahí hay como un paralelismo. Bueno, mañana le preguntaré a Paco.
Pregúntale. Lo que sí está clarísimo es que es una película que tienen que ir a ver nuestros oyentes y que les va a gustar muchísimo, y que es una película 100% positiva, de la que van a salir de ahí súper contentos. Otras grandes estrenos de la semana. Tenemos, por ejemplo, Jackie, la película por la que Natalie Portman está nominada al Oscar por esta interpretación de Jackie Kennedy, este personaje que vemos en las fotografías que era tan impertérrita, tan estupenda, tan maravillosa. Pues tenemos la posibilidad de entrar no solo en lo que era su vida, sino también en sus pensamientos. Una cosa muy original que ha hecho Pablo Larraín en este guión de esta película, y yo creo que, es que Natalie Portman está increíble. Esta mujer que se quedó rota con el asesinato de su marido. Yo me estoy leyendo ahora el libro de Madre Esperanza, que es esta santa española que llegó a Italia, que era maravillosa, tenía el don de la ubicuidad, que resucitaba muertos, y Jackie Kennedy la fue a visitar para que ella le intentara curar el dolor que se le quedó con la muerte del marido.
Dicen que es una película muy interesante, porque sí. Nosotros de Jackie, bueno, pues sabemos cosas muy notables, pero totalmente ajenas a su psique, ¿no? Quiero decir, pues su boda con Kennedy, como este pues muere y ella queda viuda, su boda con Onassis, el hecho de que era una mujer bellísima y que cuidaba la moda, pero aquí se ve por lo visto la madre,
el trato con los hijos, la relación que tenía súper fuerte con un sacerdote. O sea, es que era una mujer absolutamente normal. Lo que entramos
y
es a su casa,
a la frialdad, incluso un poco despótica, que nos ha quedado de Jackie Kennedy.
Uy, la verdad es que es muy curioso, porque a mí una de las cosas que más me gusta de la película son los silencios de ella. Era una persona como muy que racionalizaba mucho todo. Es una persona con una intelectualidad muy grande. O sea, era una mujer 10, ¿eh? De hecho, sales de la película queriendo tener partes de ella, de su personalidad. Bueno, a mí me ha gustado un montón.
Parece que la película es interesante. Y luego hay una película sobre algo que estamos viviendo nosotros, ¿no? El odio contra aquellas personas que son de otra procedencia que la tuya, de otra raza distinta, de otro color.
Efectivamente, tenemos el estreno del Nacimiento de una Nación, dirigida y protagonizada por Nate Parker. Es la historia real de un esclavo que al principio de su vida como esclavo se dedica, es un pastor y tiene una gran labia, por decirlo de alguna manera, y se dedica a apaciguar a los otros esclavos, pensando que el buen esclavo es el que hace lo que le dice su amo y todo esto, hasta que empieza a descubrir en la Biblia, que aquí esto es la cosa más extraordinaria, descubre que no, que el ser humano tiene una dignidad que es incapaz de ser aplacada de esta manera. Entonces empieza una revolución un poco desde su punto de vista también racista, porque es que no sale ni un solo blanco bueno en la película. O sea, los blancos sois lo peor de lo peor, que esto también, fíjate que el Nacimiento de la Nación,
y los negros sois todos
son
buenos,
lo buenísimo. Hay una película ya de 1915 titulada El Nacimiento de una Nación, donde se decía que el Ku Klux Klan era exaltado, pero hay que decir que en esta nueva versión de la película, los negros son exaltados de una forma que lo que hace es aniquilar a otras razas, ¿no? Esto es solo el origen de lo que fue 30 años después la guerra de secesión y lo que los negros intentaron conseguir después. Una película muy sobresaliente, nos suena mucho a que ya lo hemos visto, sí. Pero tiene sus puntos de originalidad, y luego además es una gran película. O sea, el problema que tenemos con muchas de las películas de esta capacidad es que son muy buenas, entonces Entonces, cuando tú la ves, te parece que ya la has visto, pero son tan extraordinariamente buenas que es que las disfrutas. Entonces, tiene ese punto también.
Bueno, ¿y cuál eliges? ¿El nacimiento de una nación? ¿Lo que de verdad importa?
No, no, yo voy a ver lo que de verdad importa vamos,
con
vamos.
Paco Arango.
Pero además es que la he visto ya como 3 veces. Ayer fui con amigas, o sea, yo soy una... Vamos, y
no
contribuyendo a la causa.
Medios. No es de términos medios. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy cliente de toda la vida?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros, pero ¿dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos hablaba Teresa Ecobo de la película La Verdad que Importa. De hecho, mañana tendremos, te decía, lo que de verdad importa, se llama la película. Tendremos con nosotros a Paco Arango, a su director. Y esta película tiene que ver con la valentía que tenemos que ejercer cada uno de descubrir ese don que a veces no sabemos que llevamos dentro. Bueno, pues vamos a hablar de una de esas personas que tendría un don especial, pero muy, muy notable, y a quien vamos a dedicar los próximos minutos. Es un personaje histórico, pero recupera aventuras más cercanas de gente que cambia completamente de vida. Un personaje al que muchos quizá reconozcáis al escuchar los primeros compases de esta música.
Caballero de gracia me llama, y efectivamente soy así. Pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid.
No hace falta ser aficionado al género lírico para adivinar que se trata de una de las piezas más populares de nuestra zarzuela. Hablamos de La Gran Vía, del maestro Chueca, en la que se incluye este divertido vals dedicado al caballero de gracia y donde se le describe pues como un mujeriego empedernido y una persona obsesionada por la moda y enormemente superficial. Este es nuestro personaje. Pero ¿quién era verdaderamente este caballero de gracia que da nombre a un famoso oratorio en Madrid que nos ha quedado a todos como en la memoria, también a los que alguna vez han pasado por la capital y que realmente no es conocido verdaderamente? Pues era caballero de capa y espada por voluntad real y muy popular entre sus convecinos, pero curiosamente no por su vida amorosa. Y es que a veces se produce una gran injusticia histórica que hoy queremos reparar. Era un hombre extraordinario al que, sin embargo, una leyenda disparatada ha desfigurado hasta el punto de presentarlo como un Latin lover, como un fantoche ridículo. El próximo 24 de febrero se cumplen 5 siglos del nacimiento de Jacobo Grati, que es como se bautizó de niño a este italiano nacido en Módena y del que dentro de 2 años se van a conmemorar los 400 años de su muerte. Parece ser que vivió 102 años, lo que en aquella época era un récord absoluto, una auténtica proeza, inimaginable. Absolutamente. Con motivo de estas efemérides acaba de aparecer un libro, El Caballero de Gracia, Vida y Leyenda, del que son autores José María Sanabria y José Ramón Pérez Arangüena. Este último nos cuenta el origen de esa leyenda que manchó definitivamente la memoria del Caballero de Gracia y que en el imaginario popular ha pesado más que la verdadera historia de nuestro caballero. La cosa empezó en el siglo XIX.
Hacia mediados de siglo, pues hay un señor que se inventa enterita la leyenda del Caballero de Gracia, que no tiene nada que ver con el personaje histórico. Tira del hilo simplemente de que es Caballero de Gracia, ¿no? Caballero de Gracia, le hace gracia, aparece como un Don Juan, aparece como, bueno, Casanova acaba siendo ya distorsionado totalmente. Y quieras que en una leyenda se agarra, es popular, es populachera, incluso podríamos decir pegadiza, ¿eh? Decía que en el siglo XIX no es tan raro porque que se lo pregunten a los de Santiago Compostela y la historia del maestro Mateo, que se inventaron por la misma época en que el señor, este autor, que se llamaba Antonio Cambani, se inventa la del Caballero de Gracia.
Claro, es increíble hasta qué punto pueden llegarnos deformadas las imágenes de las personas. Cuando hoy hablamos de la era de la posverdad, cuando los personajes públicos e incluso las personas de a pie se interesan tanto por eso de mejorar su reputación en las redes, hay que imaginarse el daño que podría suponer para un personaje histórico la difusión de una falsedad enormemente atractiva que acaba calando en la memoria colectiva. Y eso es lo que ocurrió con este Caballero de Gracia, cuyo nombre es la castellanización de un apellido italiano. De Grati pasó a Grati y después llegó a Gracia. Así fue conocido en los casi 50 años que vivió en Madrid como Caballero de Gracia. Llegó en 1565, 4 años después de que Felipe II eligiera esta villa como capital del reino, cuando apenas albergaba 15.000 habitantes. Jacobo Grati viene como secretario del nuncio del Papa, el cardenal Giambattista Castaña, que a su vez llegaría a ser el papa más breve de la historia, Urbano VII. Estuvo 13 días en la sede. Los dos, como nos recuerda José Ramón Arangüena, recorrieron juntos aquella Europa convulsa.
Siguiendo la estela de Castaña es con quien podemos seguir cuál es la vida del Caballero de Gracia. Si se va a Roma a trabajar 5 años con unos tíos y está trabajando en la curia romana, ahí está de segundo de a bordo, ayudando en todo lo que puede y como gran confidente y gran amigo y el Caballero de Gracia. Si se va a París a concertar una paz, aparece Jacobo Grati. Si es nombrado Castaña obispo y se va a Rossano, ahí está también el Caballero de Gracia. Si es nombrado nuncio en España, es cuando viene, con 48 años, el Caballero de Gracia junto con Castaña.
Y con el nuncio estuvo 7 años en Madrid. Después regresaron a Italia y en 1580 se estableció definitivamente en Madrid hasta su muerte. Es conveniente imaginarnos el momento. Occidente, vamos a recuperarlo históricamente, no se había recuperado aún del trauma que supuso la ruptura de la cristiandad con la irrupción de Lutero. La Iglesia, a su vez, reaccionó con un concilio profundamente transformador, el de Trento, y allí en ese concilio estuvo el Caballero de Gracia. También intervino en los intentos de poner fin a la Guerra de los 80 años en los Países Bajos. Y por otro lado, padecía, como todos en aquella época, la amenaza de los turcos y en este capítulo participó directamente en la concertación de la Liga Santa que despejó el peligro musulmán en la Batalla de Lepanto de 1571. A pesar de la discreción con que se desenvolvía, este Jacobo de Gracia pues se fue haciendo famoso, y se fue haciendo famoso porque trabajaba bien, era muy leal, tenía buen gusto y además caía bien a todo el mundo. Parece ser que tenía don de gentes. Nada más llegar a España, se prodigó en obras de caridad con los más desvalidos. No podemos pasar por alto en este sentido que en Roma había conocido a San Felipe Neri, y bastante tocado por esta amistad, pues le quedó su modo de entender la misericordia y la devoción. En Madrid, el Caballero de Gracia se asentó en pleno centro, en la calle que ya empezó a llevar su nombre estando él vivo y que lo sigue llevando. Desde allí impulsó las que serían sus fundaciones: el Hospital de los Italianos, el de Convalecientes y el Colegio de Loreto, que todavía está abierto hoy. Pero la primera fundación fue un convento de carmelitas calzados justo en el lugar donde hoy se levanta la Iglesia del Carmen, en la calle del mismo nombre, al lado de la Puerta del Sol. Digamos que en ese momento estaba prohibido levantar nuevos monasterios masculinos en Madrid, pero el caballero no se arredró, y dio lugar a una curiosa anécdota con Felipe II que nos da idea de la relación estrecha que ambos mantenían.
Él, en un momento determinado, pues compra unas casas, compra también maderas, una especie de, para hacer una especie de prefabricado. Y el 17 de enero de 1571 se trae al nuncio por la mañanita y le dice: Monseñor Castaña, venga usted a celebrar la misa. Y a continuación el Caballero de Gracia pues se va al Alcázar, y al poco tiempo pues le comunica al rey lo que ha hecho, y el rey le despide con cajas destempladas prácticamente y le dice: fuera de aquí, váyase usted y espéreme allí, que ya actuaremos. Bueno, el caso es que se vuelve el Caballero de Gracia todo ahí circunspecto y dolorido, y están esperando, y bueno, y de repente van viendo un rumor, un tumulto que va viniendo, y resulta que es que el rey ha salido del Alcázar y está viniendo, llega por la calle del Arenal hasta la calle del Carmen, y se presenta ante el Caballero de Gracia. El Caballero de Gracia pues le presentaría sus respetos, pero en un momento determinado, delante de toda la gente que ha concurrido allí, va y le da un abrazo en público al Caballero de Gracia.
Qué historia, ¿eh? Ya es de destacar que el monarca más solemne y con más tiesura de la época se decidiera salir de su palacio para ir a perdonar a quien sin duda apreciaba. Pero no solo el rey, también su esposa Isabel de Valois, su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, y su hermana Juana de Austria demostraron estima hacia el Caballero de Gracia, y mucha. Precisamente la princesa Juana, madre del rey Sebastián de Portugal, fue la que propició que Jacobo de Gracia tomara el hábito de caballero de la Orden Portuguesa de Cristo. Así que era caballero en toda regla, pero no solo por distinción, sino también por la nobleza y generosidad con la que ejercía la caridad. La profesora Esther Borrego señala su labor con las mujeres más desprotegidas.
Una labor muy, digamos, muy auténtica y muy valiente con el tema de las mujeres que en la época se llamaban enamoradas, mujeres de mala vida, de mujeres perdidas, se llamaban así. Y él incluso, o sea, hablaba con ellas, no quería que estuvieran confinadas en unos edificios, en una calle. Se instauró la fiesta de la Magdalena, quería que fueran a su iglesia.
Efectivamente, aquella iglesia se convirtió en el centro de una intensa actividad pastoral que aprovechó toda la iglesia, la riqueza ornamental y el boato que ofrecía el barroco. En cada celebración, por lo visto, el Caballero de Gracia, que seguía siendo un caballero de corte, desplegaba todo el esplendor a su alcance. Iluminación con antorchas, flores, vestiduras solemnes, colgaduras, justas poéticas y, sobre todo, la música.
Él es un enamorado de la música, y hay que pensar que tuvo que tener cierto contacto con nada menos con un Tomás Luis de Victoria, que es uno de los grandes personajes de la música mundial. Pues él es una preocupación auténtica, tanto la música instrumental como la música coral o vocal, pero al mismo tiempo como método pastoral para atraer fieles al oratorio. Ese era un método pastoral muy concreto para atraer a los fieles, y atrajo a muchos, atrajo verdaderamente a muchísima gente a su oratorio.
Escuchamos música de la época de Tomás Luis de Victoria. Pues con esa capacidad de empatía y encontrándose en el centro del siglo de oro español, no es de extrañar que tuviera amistad el Caballero de Gracia con algunos de los personajes más célebres de la época, como Tirso de Molina, Tomás Luis de Victoria, el músico, y Lope de Vega.
López de Vega, por ejemplo, tiene cartas al duque de Sesa en las que habla de los villancicos que ha escrito para el caballero y que va a ir a casa del caballero en Nochebuena. Esos villancicos, no crean ustedes que eran meras canciones, no, eran representaciones casi teatrales, algunas con un desarrollo argumental. En algunas de las cartas dice López de Vega que él va a llevar a Riquelme. Riquelme era el autor de comedias, uno de los autores de comedias más conocidos de Madrid. O sea, entonces López de Vega se encargaba de llevar al director de la compañía, a los actores, a los músicos. Y López cuenta varios años esa costumbre de ir a casa del caballero Nochebuena a tocar, a cantar villancicos, a dirigirlos.
Más querida de todas las que propició el Caballero de Gracia fue la de los esclavos del Santísimo Sacramento, en la que fue congregante Lope de Vega. Fíjate que a los 70 años se ordenó sacerdote y que murió en olor de santidad. O sea que también Lope de Vega recorrió el mundo, en el caso de Lope de Vega, en un sentido bien amplio y también femenino, para convertirse en sacerdote. Con relación al Caballero de Gracia, a los pocos años de su muerte se inició la causa de su beatificación. Por desgracia, el proceso no se gestionó bien y la documentación se extravió. Ahora se quiere impulsar de nuevo desde el Real Oratorio del Caballero de Gracia, un templo hermosísimo que se puede visitar al lado de la Gran Vía, justo aquí al lado de la cadena COPE, y que es el único edificio dedicado al culto del arquitecto del Museo del Prado, Juan de Villanueva. Y este es el resumen, la apasionante y ajetreada biografía de un hombre que vivió uno de los momentos cruciales de la historia de Europa, nuestra historia, la historia de España de forma esencial en aquellos años, y que tuvo la oportunidad de estar en donde se cocía todo. En los mentideros literarios, en los centros de poder político, en las embajadas de toda Europa. Esta semana el escritor Javier Cercas le decía a Carlos Herrera que la clave del futuro es tener siempre presente el pasado, pero un pasado sin falsear. Bueno, pues quienes conocieron al Caballero de Gracia dieron testimonio de su valía y de su grandeza de espíritu, y sin embargo tuvo la mala fortuna de que una leyenda extendida con el paso de muchos siglos le presentase como lo que no es, porque no fue ni pendenciero, ni libertino, ni disoluto, ni seductor, ni don Juan, ni embajador, ni embaucador, ni cursi, sino todo lo contrario. Era un hombre con un don subversivo, el de prestar atención al prójimo. Si queréis conocer al verdadero Jacobo Gratis, tenéis el libro El Caballero de Gracia, vida y leyenda, de José María Sanabria y José Ramón Pérez Arangüena, de la editorial Palabra. Un libro que hace justicia.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues este tema de los señores poderosos situados en lugares emblemáticos que se hacen curas es recurrente a lo largo de la historia de la Iglesia. Recientemente hablábamos por todas partes, se oyó en todos los medios de comunicación, de un sacerdote que ha sido ordenado hace unos cuantos meses, que a su vez había sido antes alto ejecutivo de Gas Natural y de otras empresas y que ganaba 100,000 euros al año y que ahora es un humilde sacerdote. ¿Qué tiene esto que se repite una y otra vez? Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés. ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, muy bien, muy bien. ¿No es el primer ni segundo caso de individuo poderoso que se hace cura?
Muchos casos y más que habrá, porque yo creo que el secreto no lo da este tal caballero, porque el secreto está en la gracia.
Ah, amigo.
Entonces, mira, Dios tiene esos caprichos, llama a quien quiere, donde quiere y como quiere, y lo único que espera es un sí libre. Por tanto, esto se ha repetido a lo largo de la historia y se repetirá. Pero mira, el secreto es esto, que cuando realmente Dios toca la vida de un hombre, la vida de una mujer, lo cambia por completo. Y cuando esa persona se deja hacer por la gracia, pues entonces cambia su vida. Y yo te recuerdo que nadie deja lo penúltimo si no es por lo último. Nadie deja lo importante si no es por lo más importante.
Es verdad. Y luego, además, fíjate que nosotros nos creemos en nuestro imaginario colectivo que algunos santos como Ignacio de Loyola o San Francisco de Borja nacieron santos desde pequeñitos. Pero es muy interesante tirar para atrás en la biografía, porque en el caso de Ignacio de Loyola era soldado, por cierto, soldado pues muy galano y muy guapo.
Sí,
y fue el romperse una pierna y quedarse inmovilizado el que lo llevó a leer textos ya avanzadita la edad de Cristo y la Biblia y convertirse de una forma profunda. Y a San Francisco de Borja le pasó tres cuartas de lo mismo. O sea que ahí por ahí algún atractivo tiene que tener esto del sacerdocio.
Hombre, el atractivo lo tiene todo. Pero sobre todo yo creo que en esto del sacerdocio es siempre el hacer lo que Dios quiere como clave de la felicidad del hombre. Es decir, el hombre es feliz en la medida que hace lo que Dios quiere. Esta es la realidad. Y si Dios te quiere sacerdote, la única forma de ser feliz y ser realmente feliz es el sacerdocio. Y bueno, pues por eso se ven los cambios tan radical que incluso del punto de vista humano pueden sorprender y hasta quien puede decir que no se lo cree del todo. Pero es que podíamos poner una lista extensísima. Ha hablado de San Ignacio, de San Francisco de Borja y San Agustín, y el valor de las madres, y el testimonio de la oración de intercesión de la madre, y así, y la misma Teresa de Jesús, una conversión dentro de la conversión. Bueno, esto es una maravilla, lo de la gracia, es un misterio.
La verdad es que uno de los libros de aventuras más increíbles son las Confesiones de San Agustín, ¿eh?
Sí,
este
sí,
que
sí.
Se revolcó por todas las camas y que persiguió todas las filosofías, que había sido maniqueo, que había militado en distintas sectas y confesiones filosóficas, y que al final se rinde ante la belleza más estruendosa, ¿no? O sea, es increíble. Son historias al final de hombres y de mujeres, Ginés.
Fantástico, fantástico, pero además no estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia o del siglo XVI, XVII, pero y en nuestros días, y la conversión de Carlos de Foucault, por ejemplo, y tantas conversiones que estamos viendo cada día. Yo estoy seguro que buena parte de la gente que nos está oyendo también conocen alguna, porque esto es lo cotidiano de Dios. Lo que pasa es que muchas veces queremos no mirar para ver que aquí lo extraordinario se vuelve ordinario y lo ordinario, extraordinario.
Es así la Iglesia, verdaderamente. Yo también lo opino.
Fantástico.
Y también considero lo mismo. Monseñor Ginés, que tengas muy feliz semana, obispo de cabecera.
Cristina,
adiós, adiós.
Igualmente, un saludo a todos.
Buenos días.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Necesito un portátil ya. Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Bueno, ¿entonces te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el 10º aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation that excites.
De año en año somos más y más conscientes del paso del tiempo en nuestro cuerpo y muchas veces nuestra edad real no concuerda con la que aparentamos. Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma contiene zinc que contribuye a la formación adecuada de ADN y selenio que protege a las células frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres. Su acción mejora la apariencia de la piel. Infórmate en actapharma.com o llama al 902-202-456. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
If you're gonna let me down, let me down.
Sofía Gonzalo, que se acaba el programa, no me lo puedo de creer.
Ay, por favor.
Vamos a estar mañana mucho más, ¿eh?
Yo me quedo aquí bien instalada. Tú mañana sí, ¿no? Me buscas.
Y de hecho, los oyentes podéis seguir charlando con nosotros porque están el Facebook y el Twitter abiertos. Y mañana de 10 a 2 seguimos en directo en el programa en fin de semana. O sea, que no os mováis de ahí. Seguid en la cama ya para mañana y ya cuando salude mañana, pues tenéis el sitio cogido.
Bueno, la adicción al móvil, toda una revolución entre nuestros oyentes. Nos comenta, nos han escrito al WhatsApp un oyente y fíjate. Atención, apunta. Dice, mi casa está restringido el móvil en la mesa para mi familia y para mis invitados y tienen dos avisos. A la tercera vez que les pillo, cojo el móvil, se lo quito y se lo devuelvo justo cuando se van de casa, que se termina la velada.
A lo mejor no va nadie a verle.
No, hombre, no, eso es fantástico para esa conversación que decíamos que se
había
perdido.
Pero es un eco a esa tertulia con los chicos sobre, esta forma de incomunicación que estamos instalando con la dependencia electrónica, ¿no? Dice, por ejemplo, casi siempre que hablamos de la adicción al móvil pensamos en la juventud y adolescencia, pero cuando se trata de un adulto de edad avanzada, ¿qué se puede hacer? Sobre todo cuando no se reconoce la existencia del problema. Pues sí, es igual. Sí, es que estamos todos igual, chica.
Sí, sí, nada. Por ejemplo, nos comentan también, yo apago el teléfono cuando voy a coger el coche y también cuando nos sentamos a la mesa. Lógico, son dos situaciones en las que desde luego tenemos que apagar el móvil. Lo que sí, fíjate, estamos hablando de apagar el móvil, pero yo te tengo que recordar cómo ponerte en contacto con nosotros. Hazlo a dosis pequeñitas. Pero ponte en contacto con nosotros. Si eres de Twitter, arroba fin de semana cope. Si eres de WhatsApp, 666-55-400. Y si eres de Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir hasta las 10 de mañana, las 9 en las bellísimas Islas Canarias. Puedes seguir en contacto con nosotros, en efecto. Y aquí quedamos trabajando para ti Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Jesús García Arcilla, Diego González, Elsa Tadea y María Gallén, que configuramos el equipo de fin de semana. En el control ha estado Cinta Molina. Y en el control central, José María Orihuela. Y yo te digo, como siempre, soy Cristina López Schlichting y te digo, adiós España.